¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenos días. Tiempo de Juego, bienvenidos a la 16ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Liga Santander, jornada 16. Liga Smartbank, jornada 19. En segunda, a ver si se juega toda la jornada. Porque noticia de última hora, brote de COVID... Otra vez. Sí. Brote de COVID en el Leganés. Santi Duque afecta a 9 personas, aunque afortunadamente no todos futbolistas. Digo afortunadamente por lo que pueda incidir en que se dispute o no el partido de mañana, que recuerdo es Girona-Leganés. ¡Hola, Santi!
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Pues sí, ha hecho el Leganés un comunicado hace unos minutos. Son 9 miembros del primer equipo. Efectivamente, son solo 3 jugadores. Empezaron a dar síntomas antes del partido en Jerez, el partido de Copa en Jerez. Y cuando han hecho los test de antígenos, han dado algunos. Y a la vuelta, habiéndose sometido a test PCR, han dado algunos que habían dado negativo en los test de antígenos. Son 3 miembros de la primera plantilla. Bajas significativas e importantes para el Leganés, para ese partido en Girona. El equipo ha pasado test esta mañana, todos han dado negativo y viajan hoy mismo hasta Girona. Según la nueva normativa de la Liga, me cuenta Isaac Couto, ya no hay que aislar a los jugadores que estén vacunados y que den test negativo. Así que el Lega ha pasado test esta mañana y todos los que han dado negativo pueden viajar sin mayores problemas para enfrentarse mañana a las 9 al Girona. De momento, 3 jugadores y 6 del staff, no está entre ellos Medi Nasti, así que el entrenador del Leganés va a poder dirigir al equipo mañana a Montilivi.
Así que si no aparecen en los test de mañana más positivos, en teoría mañana, 10 de la noche, si se jugara el Girona-Leganés, esa es la última hora, gracias Santi Duque, del Leganés. 9 positivos, 3 de ellos futbolistas del primer equipo. Vuelve a salpicarnos el COVID. Bueno, todo esto en mitad de la jornada 16 de Primera División, que ayer tuvo Super Sábado, sobre todo para el Real Madrid. Pocas veces pasa que pierda el Barça, que pierda el Atlético y que gane el Real Madrid. Me dice Pedro Martín que con algo en juego no pasaba desde el año 2013-14. El Madrid se dispara como líder, 39 puntos, a 8 está el Sevilla, segundo. A 9 el Betis, tercero. Cuarto cierra Champions, el Atlético de Madrid, a 10 puntos, aunque con un partido pendiente. Y la Real ha caído a la quinta plaza. Seguida buscaremos la última hora de los equipos españoles que tienen semana europea. Todo en juego para todos, incluso para el Madrid, que ya está clasificado, pero necesita un punto frente al Inter. Hay árbitro para el martes, Félix Bridge, el alemán pitará en el Bernabéu. Se la juega el Atlético de Madrid en Oporto y en Milán. Necesita que el Milán no le gane al Liverpool. El árbitro será el francés Clément Turpin. Hoy en primera tenemos sobre todo la zona baja en juego, pero también el Rayo de zona alta. Ahí en Vallecas se abrirá todo a las 2, Rayo Español, 4 y cuarto Elche Cádiz, duelo directísimo por la salvación, 6 y media Levante Osasuna, 9 de la noche el Celta Valencia, quedando para mañana Getafe Athletic de Bilbao. En segunda división, 2 de la tarde Ponferradina Mirandés, a las 4 Málaga Morevieta, 3 partidos a las 6 y cuarto, Lugo Ibiza, Oviedo Alcorcón y Real Sociedad de Burgos, 8:30, Las Palmas Sporting. Ayer solo hubo un partido de segunda, el Fuenlabrada 1, Almería 1, el viernes el Huesca 3, Valladolid 2, así que quedan 3 para mañana, que es festivo, el Día de la Constitución, a las 4 de la tarde Zaragoza-Eibar, 6:15 Cartagena-Tenerife y a las 9 Girona-Leganés. Ayer recuerdo en Primera División, Sevilla 1, Villarreal 0, Barça 0, Betis 1, Atlético Madrid 1, Mallorca 2 y Real Sociedad 0, Real Madrid 2. Si se recuperan Benzema o Ansu Fati o Savic para los martes y miércoles europeos, lo preguntaremos en un ratito. Fuera de nuestro fútbol tenemos en Inglaterra al United. A las 3 de la tarde, United Crystal Palace. Y solo otro gordo europeo juega hoy, que es la Juve. A las 9 menos cuarto en Italia, Juve Genoa. Para completar fútbol, empiezan ahora 6 partidos en la Primera Federación. En el grupo primero, y todo va 0-0, Bilbao Athletic Badajoz, Tudelano Real Unión de Irún y Valladolid Promesas Racing de Santander. Y en el grupo segundo ya hay un gol en el Castilla 0, Castellón 1. Y acaban de empezar sin goles Atlético Baleares Sevilla B y Algeciras Atlético Sanluqueño. Hoy es la final de la Davis. A las 4 empieza en Madrid Rusia Croacia. Hoy es la Fórmula 1 en Arabia Saudí. A las 6:30 empieza la carrera. Y hoy se ha celebrado la Maratón de Valencia. El keniano Cherono 2:05:11 ha ganado la prueba. Y Hamid Ben Daoud ha igualado el récord de España. 2:06:35, lo ha igualado, que ya es casualidad, lo tenía Landassem. Este chico vino en los bajos de un camión desde Marruecos a Algeciras. Y hoy es récordman de España de maratón. En baloncesto esta mañana tenemos 2 partidos, a las 12:30 Betis Unicaja, a la 1 Gran Canaria San Pablo Burgos. Luego viene Andrea a situar todos los marcadores a las 12:30, ahora llega Petón. Bueno.
El tiempo de juego, la influencia, o como diría Marta Pombo,
la influencia.
Omar, Jaime Pérez Ovane, ¿qué tal?
Hace frío, ¿eh?
Hace frío, sí, frío dominguero.
Se nota que estamos en diciembre.
Frío dominguero. Oye,
pero muy bien.
Tremendo el aluvión mariapombístico de la semana, ¿no?
Ya ves, me sale María Pombo por las orejas, pero muy guay.
Ya verás, ¿y a Marta Pombo le sale María Pombo por las orejas?
No, la verdad es que yo ya la tengo muy interiorizada.
Sí, dentro.
Dentro de mí.
A la altura del corazón.
Es parte de mí.
A la altura del corazón.
Más cerquita aún.
Vamos a ponernos un poco más cursis todavía.
Dentro,
más,
sí,
más dentro del corazón, ¿dónde puede ser? No se me ocurre.
En el corazón del corazón.
Ah, en el corazón. Ha salido bien.
Ojito.
Gerzor, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Petón? Bien.
¿Qué tal tu semana?
Entretenida, con mucho frío, pero bien.
Pensé que te ibas de viaje. Con todo esto que se acerca del puente, que quizá ibas a Zaragoza.
Hombre, pero yo, siendo domingo y habiendo fútbol, tengo que estar aquí.
Has estado a punto de quedar bien. Siendo domingo y
teniendo existiendo la influencia.
Bueno, es un pack, al final todo es tiempo de juego.
Sí, has hecho bien la pelota a la casa. ¿Cómo estás, Nacho Pla?
Muy buenas, ¿qué tal?
Tú eres el que has controlado más ese impacto del fenómeno mariapombístico que decíamos.
Mucho, mucho. Es al final como si viene Leo Messi al partidazo de COPE.
El Balón de Oro.
Pues que hay mucha gente interesada en ello, pues aquí ha pasado lo mismo. Que de repente nos han llegado visitas de todos lados y gente que nunca había llegado a nosotros ha llegado por María.
Pero de lugares de todo el mundo, que inexplicables algunos de ellos, porque son tan, tan lejanos y tan exóticos, ¿no?
Yo tengo una duda. ¿Algún hater?
Muy pocos en general.
Siempre existen.
Pero muy pocos. A la gente le hizo mucha gracia que explicase historias tan íntimas que Marta se las sacó al ser su hermana, que se la clavó un poco por la espalda.
No, por la espalda, eso por el pecho, por el corazón del
eso
corazón.
Eso tuvo mucho éxito.
El harakiri. Sí.
Estuvo muy, muy espontánea. Muy bien, Marta Casado, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
El otro día no te pregunté si tenías frío en la otra pierna.
A ver, pues en el muñón no, porque va muy protegidito, pero si tengo mucho, mucho frío en el pie derecho, es como que mi cabeza piensa que en el izquierdo también tengo frío.
¿Y lo sientes?
Sí, un poco, lo llego a sentir.
Un frío metálico, ¿no? Ese frío...
que te llega por dentro.
Claro. Frío, pero bien frío. Después de haber tenido a María Pombo la semana pasada, sus millones de seguidores y esa repercusión que tiene con solo hacer un guiño, creo que hemos llegado al más alto de los puntos que este programa puede encontrar por la figura que hoy nos acompaña. He dicho figura a conciencia. La figura en otro tiempo fue el figura, nuestro amigo Johnny. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Johnny, Nacho nos lo va a contar ahora mismo, es un triunfador de novísima hornada. Es una historia casi de Cenicienta. Es un tipo al que le había ido de mal a muy mal y de repente él me dijo una vez, cuando estaba preparado para aceptar esto, le cambió la vida.
Bueno, un poco bastante, la verdad. Pero bueno, aquí estamos, asimilándolo todavía. Son 6 meses nada más donde ha pasado todo esto y, jolín, ha ido todo muy rápido. No tengo dónde fijarme o tomar otro referente de lo que me ha pasado a mí, así que...
Últimos años de Johnny. Hasta estos días que nos contará cuál es la evolución de una manera casi milagrosa. Has estado durmiendo en la calle.
Sí, 7 años.
¿De verdad?
Sí.
Me dejas en shock.
Bueno.
O sea, quiero decir, porque sí. me parece increíble la historia. Estoy deseando seguir escuchando.
Vale, cuando quieras te empiezo a contar.
Empiezas ya.
Vale, pues bueno, 2015, yo ya venía liado de drogas y tal, no pagar casa, 2 meses y medio creo que debía. Y un día llegué a casa y me encontré la cerradura cambiada y no podía entrar.
¿Era un alquiler?
Sí, era un alquiler. Y... dije, pues aquí me quedo. Ya me había cansado. Dije, pues mira, llevo toda la vida así, arriba y abajo, en una montaña rusa, de drogas, salir, establecerme, caerme. Y ahí dije, pues venga, pues ya no la peleo más. Me quedo aquí tranquilamente y que venga lo que Dios quiera. Y ahí me quedé en la calle, pues, al lado de donde vivía, a una placita que había al lado. Conocí a otra gente de la calle, empecé a juntarme con ellos. Pues ya me dijeron, pues mira, vete a este ropero a coger ropa, aquí vamos a desayunar, aquí vamos a comer... Y empecemos a coger un poquito las rutinas de la gente que tiene en la calle. Y así durante 1 año y medio más, casi 2 años, seguía consumiendo drogas, seguía pidiendo o robando para drogarme. Y pues teníamos peleas entre nosotros.
Nosotros es la peña que estaba en la plaza.
Sí, porque al final el que ese día no está borracho está drogado, una discusión, oye, me falta esto, me lo has quitado tú, me lo has quitado tú, y ya te pones mosca. Pero al final la gente que roba la calle es la gente de la calle, ¿eh? O sea, la peña va por ahí, ve una mochila y no la coge. O sea, suele ser gente de la calle. Y pues ya tuve una pelea muy gorda, estuve detenido y dije, mira, me piro, paso, me busco un sitio para mí solo y me quedo en un sitio donde nadie me moleste. Pues me puse en una placita, a mi bola, y pues ahí empecé a ir a la Cruz Roja, al FUCAR, que había un centro de... un CAT.
¿Qué es un CAT?
Un centro de ayuda a toxicomanos, drogodependientes, y empecé a ir a charlas... Empecé en una terapia y pues, el consumo fue yendo a menos, luego conseguí el perro en la calle y pues como que fue todo de la mano. Empezó a dejar de apetecer consumir, empecé a tener otro tipo de día a día, ¿no? De levantarme e ir a vender postales al Paseo del Prado o pinturas que me daban otros pintores para vender, o abanicos o paraguas cuando llovía.
Joder. Este es el eje de la historia, así que como es tan intensa, tan interesante, salvo que tú me quieras añadir algún dato que tengamos que conocer obligatoriamente, Nacho.
Solo decirte, Petón, que habrá gente que se estará preguntando, ¿qué tiene que ver la historia de Johnny con el mundo de las redes sociales? Pues que desde hace unos meses se ha empezado a hacer famoso por hacer vídeos en directo en Twitch, pero con la característica de que los hace desde la calle a ras de suelo, porque como nos ha dicho, no tenía hogar. Su canal se llama Viviendo en la Calle y es justo todo lo contrario de lo que estamos acostumbrados a oír de este mundo. No hay lujos, no hay grandes cantidades de dinero, simplemente hay un ordenador y una historia de vida muy intensa que le ha hecho tener ya 40.000 seguidores y que estoy seguro que hoy atrapará la atención de nuestra audiencia.
Vámonos al principio, Johnny. ¿Tú eres de Madrid?
Sí, Madrid.
¿De qué barrio?
Me crié en Tetuán.
Hombre.
Bueno,
más allá de Bravo Murillo tirando al...
Hasta los 10 años, más o menos, en 2 de mayo, con mis padres, luego con mi abuela en Tetuán.
¿Por qué te fuiste a vivir con tu abuela?
Bueno, mis padres eran yonkis, mis dos padres eran toxicómanos, se pinchaban delante mía cuando yo era pequeño.
¿Heroína?
Sí, heroína. Y bueno, pues llegó mi abuela, los denunció y les quitó la custodia, ¿no? Y entonces yo me fui cuando tenía 10 años a casa de mi abuela.
¿Tú tenías hermanos?
No. Solo.
Y al llegar a Estrecho, al cole. ¿A qué cole fuiste por ahí?
Al Jaime Vera. ¿Eh? Jaime Vera, que sí, hacía sí. Esquina con Bravo Murillo. creo que es, que todavía recuerdo que en el patio había como unas esquinas que eran como unos ladrillos que se cruzaban, y me acuerdo que me rompí el brazo porque me puse a escalar por los ladrillos. Y
tú debías ser tremendo, ¿no?
Me encaramé al primer piso. Un poco.
Ya. Yeah. Tu abuela, una santa, claro, paciencia infinita.
Bueno, paciencia infinita, pero también venía muy... muy de uñas con el tema de la droga, piensa, dos hijos suyos, mi padre y mi tío Jorge, enganchados a la droga. Mi tío Jorge, de hecho, murió de sida. Yo recuerdo a mi tío Jorge que vino una vez cuando estaba en casa, que yo era pequeño, estaba hecho polvo. Y, pues claro, a mí me tenía atado en corto, tú no sales. Si yo pido 200 pesetas, no, que eso es para droga. Y a mí eso me generaba un odio y un rencor y un... ¿Sabes? Sí, oye, que mis amigos van con 1000 pesetas a la Plaza Mayor a comprar petardos en Navidad. Que, jolín, que soy el apestado. No, pues me da igual y a las 11 en casa. Pues no voy a venir. Y así, ¿sabes?
¿Y te rebelaste pronto?
Era bastante, bastante revolera, sí.
¿A qué edad te fuiste de esa casa?
No me fui. Fue esto, Navidades del 96, que pues... fue esa discusión por el dinero que te estoy diciendo de Navidades, ¿no? Nos íbamos a gastar en bromas y todo esto. Y pues, de repente, o sea, yo la lié y tal, pero le dije, no, joder, me arrepiento, ¿no? No voy a volver más tarde a las 11 porque me han puesto la hora y tal, no sé qué. De hecho, volví una hora antes. Volví como a las 10 o así. Cuando abro la puerta, me encuentro a todos mis tíos en el salón, mis tías y mi abuela no estaban. Y me dicen, oye, pues mira, hemos tomado una decisión, esto no puede seguir así, la abuela no puede contigo y tal, hay que tomar una decisión, vete a tu cuarto, ahora te llamamos. Vale, me voy a mi cuarto, pasa como una hora así, y de repente tocan a la puerta y me llaman al salón y me encuentro, esto con 15, 16 años, me encuentro a mis tíos y ahora habían traído a mi padre.
Anda.
Que no había pintado ahí nada, no me había llamado nunca en la vida, no había estado nunca conmigo y es como, vale. Dice, bueno, pues mientras que pensamos qué haces tal, te mandamos a una pensión. Esto era el 20 de diciembre. Me mandaron a una pensión.
¿Cuántos años tenías?
15.
16, ¿no?
15 para 16, sí. O 16, no me acuerdo. Y...
justo antes de Navidad.
Sí, el 20 de diciembre. Y nada, me fui a una pensión. Dos amigos pasaron la noche conmigo en la pensión. Estuvimos ahí, pues eso, viendo la tele, charlando, fumando cigarros y tal. Y luego me fui a pasar las Navidades a casa de uno de esos dos amigos. Y mientras esas 5 o 6 días que estuve ahí, me llamaron, me dijeron, bueno, tal día quedamos en tal cafetería para ver qué vas a hacer. Y yo venía con la idea de, joder, esto se está poniendo tenso, voy a agachar las putas orejas, voy a estudiar, voy a portarme bien, no la voy a liar y tal. Y me llama mi padre al hostal. Me dice, oye, mira, que quedamos en 4 Caminos en el Nebraska. Mm. Vale, voy, cojo el... tenía el abono, voy desde Herrera Oria, que estaba el hostal, voy a...
¿Te acuerdas? ¿Se lo tienes grabado
sí,
ahí?
Sí, porque esa fue la peor decisión que he tomado en mi vida. Bueno, pues voy al hostal, o sea, salgo del hostal, voy al Nebraska, y me dice mi padre, dice, mira, conmigo no puedes venirte, porque yo la tengo una relación con una mujer que es gitana, tenemos 2 niños, ¿vale? Y la familia, si yo te llevo, me van a echar a mí. Poniendo siempre como, ¿no? Como,
sí, una excusa.
Una excusa, ¿no? Y tal. Dice, pero tengo un plan. Dice, cuando lleguemos mañana a la reunión, les dices que no quieres ni con ellos ni conmigo. Y yo venía dispuesto a agachar las orejas y tal, y me fié de su criterio y de su consejo. Y cuando llegué a la cafetería que habíamos quedado todos, dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Digo, no, yo no quiero ni contigo ni contigo. Me dijeron, vale, pues con la Comunidad de Madrid. Y esa fue la peor decisión que he tomado en mi vida.
¿Y te llevaron a un centro de la comunidad?
Me llevaron al centro de acogida de Hortaleza, el famoso sitio donde llevaron los menas, ¿no? Que está ahora tan en boca, y pues ahí, pues imagínate.
¿Cuánto tiempo pasaste ahí?
Ahí pasé 15 días hasta que te preseleccionan para diferentes tipos de centros conforme tu perfil, lo agresivo que seas, más abierto, más cerrado, ¿sabes?
Y ahí aprendiste cosas regulares, ¿no?
Bueno, con decirte que yo me llevé un estilete, una navaja así de grande en los calzoncillos por lo que pudiera pasar dentro.
O sea, ibas muerto de miedo.
Sí, y encima iba con ropa decente y dije, no sé dónde voy, ¿sabes? Yo me llevo la navaja por si acaso.
Bueno, demos un brinco en el tiempo.
Vale.
Sales de allí y empiezas a tener una vida profesional. ¿Cuál fue tu primer trabajo?
Bueno, no fue así, porque yo ya ahí empecé...
¿A delinquir?
Claro, o sea, es que la excusa de mi tío era de que yo iba, yo me drogaba. Me hicieron pruebas de analíticas como, si te drogas te vas de casa. Yo di negativo. Es que, claro. Pero aún así, me con esa decisión, me fui de casa. Entonces, claro, yo probé las pastillas en el colegio de menores. Yo probé la coca con gente del colegio de menores. Todo esto con 15, 16 años, 16 años recién cumplido, no me acuerdo. Entonces, yo no consumía. Y empecé a consumir a partir de ahí. Te juntas con gente igual de desamparada que tú y lo único que te apetece pues es ir a drogarte y a robar. Y eso es lo que hacíamos todos los días, robar coches. Bueno, si me acuerdo que me estuvo buscando el Paco Lobatón este y todo, porque nos fuimos por ahí con unas niñas que eran menores y todo, y se lió pardísima. Y
saliste en la tele, vamos, salió tu nombre en la tele, sí, y te buscaban por ahí, porque...
Luego nos vino la prensa cuando salimos de Plaza Castilla a esperarnos fuera. Nah, se lió.
O sea, eras un figurilla, vamos.
Sí, sí, un poquillo.
¿Intentaste entonces reconducir?
Bueno, ya llevaba esa vida, llevaba ese ritmo de vida y tal. Claro, eres menor, abogado del ayuntamiento. ¿Cómo se dice esto?
Abogado de oficio.
Sí, abogado del ayuntamiento era en plan detenido, calabozo, a la calle, detenido, calabozo, a la calle. Así, porque eres menor. Claro, cumplí 18 y hicieron patapún. Me pilló en Castellón, que había pegado dos atracos y...
¿Atracos a entidades bancarias?
No, en unos pisos de extranjeros, que había ahí como unos bloques de bungalows, pues me metí ahí y me lo llevé todo. Pero con la gente dentro y todo. Uh-huh. Y bueno, pues claro, entonces la Guardia Civil me pilló, me metieron preso en Castellón, eso fue en Peñíscola, y nada, me pedían 6 años de cárcel, con 18 años recién cumplidos, 18.
¿Y cuánto tiempo estuviste al final dentro?
Pues tuve suerte porque dentro de la prisión de menores, menores hasta 21 años, ¿vale? Dentro del módulo de menores venía el padre José Juan o Jorge Juan, no me acuerdo, pero era un tío muy majo y a la gente, pues si no teníamos familia ni nos asistía nadie, pues venía ahí por debajo, pues nos daba 1000 pelas en unas tarjetas que eran como las del Monopoly.
¿El cura?
Sí, el cura. Venga, toma 1000 pelas para café y para tabaco, tal, no sé qué. Y un día estábamos hablando, pero yo le preguntaba, oye, mírame en el juzgado. Él te hacía el favor de ir al juzgado y ver cómo iba tu caso, ¿no? Y entonces él habló con el presidente de la sala de la Audiencia Provincial de Castellón, diciéndole, mire, este chaval, la ha liado, sí, pero yo no lo veo enganchado, no lo veo tal, yo creo que 6 años de cárcel le van a perjudicar más que le van a ayudar. Él habló con él, sin yo saberlo, y de repente llega el día del juicio, y digo, ¡buah, 6 años de cárcel! Digo, es que me voy a comer aquí, la de Dios. Y me dice el cura, que justo estaba en el patio, me dice, cuando vayas al juicio, dice, anula el juicio. Dice, renuncia a tu defensa para que se ponga una nueva fecha y un nuevo abogado, mientras que te muevo yo, pues que
se gana tiempo, sí.
Se gane tiempo. Y eso es lo que hice, renuncié a mi abogado con la excusa de que no me había venido a ver a la cárcel, no había preparado el juicio y me decía que me conformara con 4 años y medio. Y dije, mire, yo no me voy a conformar con esto fue una tontería, una pelea de discoteca, luego lo otro fue de pedo, o sea, no fue en plan premeditado ni nada. Y pues justo anuló el juicio, me mandan al calabozo y me llama el juez. ¿Qué quería verme? Ah, hombre, de ti me habló el padre José Juan. Me dice, bueno, cuéntame qué pasó. Le conté. Me mandan a prisión y no pasan ni 15 días que me llaman por megafonía. Jonathan, sí, tal. Me sacan agente judicial. ¿Quién eres tú? Digo, Jonathan, tal, tal. Me dice, ah, pues te vas a la calle. Digo, ¿cómo? Digo, ¿que me voy a la calle? Digo, qué alegría. Y cogí, me salí de la misma y me cogió el cura en un piso que tenía él para
joder,
ayudar a la gente.
Que salía. Cura, me imagino que
era
que...
un crack, de las mejores personas que
¿Y no mantienes la relación con él?
No.
No, porque eres un desastre.
Sí, la perdí.
Pues pero, macho.
¿Y no te gustaría?
Sí, me gustaría saber de él, la verdad.
Podemos hacer un llamamiento.
Sí.
¿Cómo se llamaba?
Padre José Juan.
José Juan, yo me acuerdo que su iglesia estaba como al lado de unas vías en Castellón. No me acuerdo de más.
Ya, vamos, pero a lo mejor lo está escuchando.
Con el conocimiento de la institución de la iglesia que tiene Petón y de su gente, me sorprende que no conozcas a nadie en Castellón, Petón.
A ver, él...
Algún cura por ahí.
José Juan, al lado de la vía. Sí, sí. Oye, fuiste camarero, ¿no?
Sí, bueno, ya luego de ahí pues me fui a otro centro, así como para estar, para no estar en la calle. Luego me vine para Madrid, me fui a un albergue... Conseguí trabajo y, bueno, ya mi vida, drogas, 3 años bien, 3 años hundido.
Esos eran los ciclos, ¿no? 3 años bien, 3 años...
Más o menos, como las lavadoras, para arriba y para abajo.
Hundido.
La soledad.
nosotros tenemos en un lado el Instagramer o la Instagramer convencional, que es gente que sufre mucho. De hecho, el otro día lo comentábamos, pues al final tienen problemas depresivos en la mayor parte de los casos. Y solamente uno, que yo conozco, que viene del lado oscuro, que viene de lo más profundo de la desgracia humana. O sea, que es que a ti te miraron todos los tuertos a la vez.
Bueno, yo digo que la vida es como una partida de póker. Hay gente que se sienta a la mesa a jugar con dos reyes, dos dieces, dos ases, ¿no? Los más agraciados. Y hay gente que viene con un 7 y un 2 y encima no son ni de color.
¿Y por qué hablas así de bien? ¿Te gusta leer o cómo?
Sí, no sé, tampoco hablo tan bien, ¿no?
Pero yo preguntando desde que has empezado a hablar, la verdad, tienes... Sí.
Jolín,
tienes
pues, que sé, me sale solo.
No, sí, no he practicado. Que no te lo han dicho en tu vida, eso.
No, no. Yo qué sé, me gusta hablar.
Ha llegado aquí... Se ha sentado cuando íbamos a empezar el programa y ha empezado a decir, joder, un stream deck fenomenal. Digo, ¿qué es un stream deck, tronco?
Y más a petón.
Claro.
No, es que, yo no me pelaba esto de la radio, ¿eh? O sea, jolín.
Hombre.
¿Cuántas entrevistas te han hecho?
Esto es primera división.
Es la primera vez que vengo a una radio en mi vida.
Siempre hay una primera vez para todo.
Flipas, o sea, pero estoy flipando. Esto parece una nave, vamos, una nave espacial.
Bueno,
pues esta
tiene más cara, el profe tiene más cara de Darth Vader, que se pone de vez en
sí.
cuando.
Está pilotando la nave.
Quien está pilotando la nave se llama Javier Cañeque, que es un fuera de serie. Para nosotros son... Y Edu Azagra es el que está sorprendiéndote, porque una cosa que te ha llamado la atención es que haya cámaras.
Totalmente. No me lo esperaba, y menos estas cámaras 360. Jolín, es que...
Somos unos modernos.
Vale una pasta eso.
Las que tienes tú, ¿cómo son?
Yo tengo una Sony Alpha 5100 de segunda mano, del 2017, y que hace 1080 y ya está. Y un cable HDMI. Y...
Ver, esto no, que hace 1080.
Ya tengo, ganas, Petón, de que hemos estado hablando mucho de su vida pasada, pero
claro,
¿por qué está aquí en la influencia?
Sí.
Bueno, a mí ya con la historia que he contado me parece de influencia.
Es influyente, pero... Además,
vamos a ver, la siguiente pregunta que orienta a Nacho perfectamente es, con todos estos conocimientos que nos ibas mostrando ahora, esto de la 360 y tal, que a mí me provocaba delirios, ya nos estás diciendo que manejas el cotarro. Pero ¿cómo casaste eso, ese conocimiento técnico que a lo mejor aprendiste en esos centros o porque alguna vez te dieron un curso, con empezar a tener ordenadores puestos en la calle, relacionarte con el mundo, hacerte influencer?
A ver, yo ya, es que yo antes de streamer he sido viewer.
O sea, ¿Has sido viewer?
O sea, he sido espectador.
Ah, vale.
Consumía.
Es que
ellos
iban
a
preguntar ahora
qué
es viewer.
Jolín.
Y si no se lo decimos,
sí,
yo
no
en inglés, pero cuatro palabras me sé.
Si no se lo decimos, no se enteran. Prosigue.
Entonces, bueno, pues he sido espectador y consumidor de la plataforma de Twitch. Entonces, jolín, vengo 4 años consumiendo contenido en la calle, porque me entretenía. Las navidades las pasé con uno, la primera vez. Las últimas navidades en la calle las pasé con Ibai, dando las campanadas.
¿De verdad?
Viéndole en directo, sí. Para volverme a Ramón García me pongo Ibai. Bueno, lo van a hacer juntos,
ahora...
además.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Ahora han quedado en que lo van a hacer juntos este año. Bueno, ya lo siguiente es el Grand Prix en casa de Ibai.
No, total.
Pero, no sé, me entretenía bastante porque es un contenido a la carta. Tienes lo que quieras. Videojuego, el que tú quieras. Gente hablando de lo que tú quieras. Política, deportes, salud mental. Hay un montón de categorías. Entonces, es como a la carta.
Uh-huh. Y
en vivo, y además puedes interactuar con la persona que está haciendo el contenido o está emitiendo en el chat. ¿Me entiendes?
Hombre, claro, y decidiste que lo podías hacer tú.
No fue así. Yo ya... Joder, cómo me mola esto. A mí me encantaría, pero estaba siempre ahí. Fue un día que yo estaba en la plaza, pues sentado ahí, en mi pollete, como siempre, mirando el móvil
mi
y tal.
Mi pollete, castellano antiguo, qué bien.
Y de repente, pues, apareció un chico con una cámara, grabando la calle, grabando los skaters. A los chavales que estaban patinando, les empieza a grabar. ¡Guau, los chavales! ¡Kiddy! El chico era Kiddy, ¿no? Que es otro streamer. Y yo le pregunto algo a los chavales. Digo, ¿este quién es? No, mira, este hace este contenido que es IRL, que significa en las siglas en inglés, in real life. Y es ir, pues, por Madrid, enseñando Madrid, eventos, tiendas, zapatillas, lo que tú quieras, ¿no? Él va con su cámara al hombro, con 4 tarjetas de teléfono y con un live view para hacer la emisión en directo, pues, como el telediario en la calle, ¿vale? Y dije, que esto se puede hacer. Y ahí fue cuando dije, pues le voy a mirar. y ya conocí ese tipo de contenido que no lo conocía, y conocí también lo que es el charlando.
Me tienes que decir en 5 segundos, porque ya estamos en el instante final de la primera parte, ¿cómo conseguiste la pasta para tus primeras herramientas?
Era el móvil.
¿Solo el móvil?
Solo el móvil.
Solo el móvil. Mira, hemos eliminado una sección que se llama el noticiero. Vamos a eliminar también las 2 canciones que teníamos preparadas, porque lo que dices es insuperable. Estamos en la influencia con Johnny, el streamer de la calle. Y no. Dentro de un instante volvemos con él. No se nos va a ir. Le tenemos aquí. Vamos.
Muy buenos días, Petón. Buenos días, La Influencia. Buenos días, Tiempo de Juego. Son las 12:30 del domingo 5 de diciembre. Vamos a poner sobre la mesa todos los marcadores que tenemos ahora mismo en directo, en un día en el que vamos a continuar con la jornada 16 en Primera División y con la 19 en la Liga Smartbank. Ahora mismo tenemos en juego la Serie A en fútbol internacional, la Liga ACB, baloncesto, Primera Federación y también Primera Iberdrola. Comenzamos preguntando en esa Liga ACB de baloncesto, Víctor Fernández en Sevilla, si ha arrancado ya el Real Betis Unicaja.
Todavía no ha iniciado el partido aquí en el Palacio de los Deportes entre el Betis, que estrena a Luis Casimiro como nuevo técnico después de la salida de Joan Plaza, con el Unicaja. Ojo, porque el Betis es el último a punto de arrancar el partido aquí en el Palacio de los Deportes entre Betis y Unicaja.
El día en fútbol internacional, como digo, arranca en Italia, arranca con la Serie A como cada domingo a las 12:30. Hoy lo hace con el Bolonia Fiorentina, son 8º contra 6º. Tenemos en juego desde las 12 de la mañana los primeros encuentros de la Primera Federación, 3 en cada grupo. En el grupo primero, Bilbao Athletic 0, Club Deportivo Badajoz 0, Tudelano 0, Real Unión de Irún 0 y Valladolid Promesas 0, Racing de Santander 0. Y en el grupo segundo, en marcha, Algeciras 1, Atlético Sanluqueño 0, Atlético Baleares 0, Sevilla Atlético 0 y Real Madrid Castilla Castellón 1. Real Madrid Castilla 0, Castellón 1, que me he comido el resultado del Castilla. Y en la Primera Iberdrola también tenemos en juego 3 encuentros, Sporting de Huelva 1, Eibar 1, Alavés 0, Valencia 0 y Atlético de Madrid 1, Levante 0. Como citas destacadas del día en polideportivo, hoy tenemos el penúltimo Gran Premio de Fórmula 1 en Arabia Saudí a las 6:30. Hamilton y Verstappen se juegan el título mundial. Hamilton sale desde la pole, Verstappen lo hace tercero. En cuanto a los españoles, Alonso saldrá desde la 13ª posición, Sainz 15º. Y además, a las 4 de la tarde, desde las 4 de la tarde, viviremos la final de la Copa Davis en Madrid, Rusia contra Croacia. Volvemos a Sevilla, Víctor, simplemente para hacer acuse de recibo de este inicio de partido entre el Betis y Unicaja.
Ha iniciado ya el encuentro aquí en el Palacio de los Deportes. Arranca el Betis ganando. Primer minuto de partido, Betis 3, Unicaja 0.
Esto es todo lo que está en marcha. Lo vamos a vivir toda la jornada en el Tiempo de Juego desde la 1 en directo. Sigues ahora con La Influencia con Petón.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Veinte minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
¿A qué sabe tu Navidad?
A vino de Rioja.
A salmón ahumado. Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas.
Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un 3x2 en todos los turrones y dulces de Navidad marca El Corte Inglés.
Llevas 3 y pagas solo 2. Y los puedes combinar como quieras.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
La que estamos liando con el amigo Johnny.
En Tiempo de Juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
El influencer que salió de las calles... Pero que ahora tiene piso.
Sí.
Por desde fin, ya... después de 7 años.
Sí, desde el 16 de noviembre.
¿Cuántos metros tiene el piso?
45, sin la rima, ¿eh?
Sí, no, no te preocupes, pero estás en un sitio
precisamente... La rima es opcional.
No, aquí no, aquí es terrible, es definitiva.
Yo tengo una pregunta, ¿has vuelto a alguno de tus barrios?
No. Me he instalado en Malasaña tan tranquilamente, al lado de la Plaza
bueno,
de la Luna.
Tan tranquilamente, bueno, no te creas,
mayo,
la verdad.
Ya estuviste ahí.
No, pero es que no sabéis, cómo, no tenéis ni idea de cómo ha conseguido la pasta...
Ay, no, por favor, es que yo estoy deseando seguir escuchando.
Bien, pues lo de la pasta es ese pequeño milagro. Vosotros sabéis que en Cantabria, en la Vuelta Ciclista a España, nos asombraron con un puerto de máxima dificultad que se llama La Camperona.
Bien.
Bien, pues de repente a este hombre que estaba ya planteando, joder, sí, se estaba haciendo el cálculo. Si yo ahora tengo 40.000 seguidores tenemos, ¿no?
No, tenía menos, tenía en esa época 20. Y el primer streaming fueron 35 personas, pero porque yo todos los chavales de la plaza que vienen a patinar se lo dije. Y la gente me reposteó, lo típico, y el primer día dije, guau, qué guapo.
O sea, que eres un comercial también.
Digo, 38 personas. No. Lo malo fue el día 2, una persona.
Ah, claro.
El día 3, una persona. El día 4, una persona. Y eso de repente, un día, no sé por qué, empezó a coger pipi, 20, 30, 50, dijo, ¿pero qué pasa aquí?
¿Cómo alegra eso?
No te deja dormir. O sea, es una droga. O sea, los likes son una droga. Sí. Liberan endorfinas. O sea,
¿y de qué hablabas? Seguro, claro.
Pues claro, empecé a contar mi vida, mi historia. Yo soy este y esto ha sido mi vida. Pero así, o sea, con el móvil delante, o sea, sin más. Un chat y algunos efectos muy básicos que te dejan poner las URLs del Streamlabs y ya está.
Yo desde mi desconocimiento me pregunto, ¿cuando alguien no tiene casa, tiene dinero para un móvil, por ejemplo?
Yo ya me buscaba la vida.
¿Te buscaba la vida a la vieja usanza?
No, a la buena.
O sea, lo de las postales, vendiendo postales.
Sí, yo me sacaba mis 15 o 20 pavos diarios.
¿Tu tope de gasto diario cuál es?
Sí, 8, 9, 10 euros máximo.
¿Ya no te permites más?
Es que no me hace falta más.
No, yo, fenomenal. Pero imagínate que esto empieza a funcionar muy bien.
Sí.
Muy bien es, muy bien.
Ajá.
Y te llama alguna marca, macho, porque eres un uh-huh. caso de superación, un ejemplo. Uh-huh. Y te firma un contrato.
Vale.
¿Vas a seguir gastando 10 euros diarios?
Bueno, a lo mejor 15. Depende de yo qué sé, pero que no es una cosa que... No, es que me hace falta, yo qué sé, un chándal de 2.000 pavos. Es que no me hace
no,
falta.
Pero
o unas
de repente...
zapatillas de 1.000, no me hacen falta.
No, pero de repente una cena con amigos. De repente un plan. No sé.
Sí.
Yo creo que no estás...
Es que estoy muy a gusto en mi casa, claro. Es que no quiero salir.
Yo creo que tienes que... Eso lo irás viviendo si te sucede,
claro,
y ojalá
claro.
que sí con
no,
el tiempo.
No, que va. Que yo ahora salgo a la calle y digo que hace mucho frío, que me vuelvo.
Hombre, claro, es que ahora hay que estar en casa, macho.
Nosotros tenemos, dentro de los que estamos en la mesa, pues la vida al final reparte batazos a todo el mundo.
A todo el mundo, sí.
A todo el mundo,
en
¿eh?
En mayor o menor medida o
claro.
diferentes cosas, pero sí.
La felicidad solo es ausencia de dolor, nada más. Uh-huh. Y nosotros tenemos una especialista en combatir desde lo más profundo a la adversidad. Tiene una sección que es única en la radio, el TikTok radiofónico de Marta Casado, la chica esa que le preguntaba que si tenía frío
sí.
en su patapalo.
Lo he visto.
Bueno, pues os voy a contar como una anécdota que me he dado cuenta que me pasa ahora desde que llego a Madrid. Es que me he dado cuenta que tengo el síndrome del amputado, que es algo que me he inventado yo. Pero que siento que no me pasa solo a mí, sino que le pasa a más gente amputada. Y es lo siguiente, que voy por la calle tranquilamente mirando a la gente y cuando veo a alguien con una mínima cojera, me quedo mirándole para ver si lleva una prótesis o simplemente cojea un poco. Hasta aquí todo normal, pero imaginaros lo que es para mí ver a alguien haciendo un gesto un poco raro con las piernas y quedarme mirando para ver si lleva una prótesis o no. En algunos momentos me ha pasado de quedarme mirando fijamente a alguien porque pienso que la puede llevar y sé ir con pantalón corto y que se me quede mirando como, sí, soy de los tuyos, yo también llevo una prótesis. Y no os imagináis lo bonita que es esa conexión de quedarte mirando a alguien y los dos saber que lleváis una prótesis y sonreíros sin conoceros de nada, solo por eso. Porque la mayoría de veces que me quedo mirando a alguien y pienso que puede llevar una prótesis, la lleva. Y esa es la intuición que yo como amputada tengo y que me gustaría saber si soy la única que tiene este síndrome del amputado.
¡Qué maravilla! Pues ya nos estáis llamando, amputados, amputadas, y nos vais a decir si sentís, tenéis el mismo síndrome de Marta. Yo no le llamaría síndrome.
Pero eso ya le pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando te compras un coche, un Kia de color rojo, Kia paga la promo,
eso.
Pues coges y ves todos los Kias de color rojo, igual que el tuyo, ¿no?
Yo, ay, no.
Eso sí es verdad.
Es verdad que hay algo mental, yo creo, en compartir lo que te sucede.
Claro,
el caso del amputado no es como que compras un Kia.
Claro.
Lo que ha explicado Marta es como cuando vas por Barcelona y ves a alguien con la camiseta del Español, que no es fácil, te ves y dices, tú eres mi hermano.
No, eres mi hermano y le abrazas. Eso a mí me ha pasado.
Esa conexión, ¿eh?
En el vagón de un tren.
Oye, Johnny, en línea con esto, cuando estabas en la calle, esta época de tu vida que ha sido significativa, ¿os identificabais rápido? Supongo que a veces es muy obvio, ¿no?
¿Identificas a quién mira? Sí, ya lo vas viendo. Dices, uy, a ver. ¿Sabes? A ver por dónde viene, a ver si va a querer tocar mis cosas o si pasa donde tengo mis mochilas o mi saco de dormir, a ver si... Ya lo intuyes.
¿Te lo han guindado alguna vez, el saco?
El saco no, pero otras cosas sí.
Para entender bien todas estas cosas que está contando Johnny... Pero para entenderlas, como entiende Marta, los amputados. Es decir, desde dentro, yo creo que es dificilísimo, pero a lo mejor Nacho nos puede ayudar acercándonos un poco al personaje.
Bueno, Johnny llevaba 6 meses haciendo streaming ya, la curva de audiencia cada vez hacia arriba, le veía más gente cada día, cuando le comienzan a preguntar por el dinero. Entonces él dice que necesita 6.000 euros para poder trasladarse de hacer streaming en la calle a una casa, como lo hace el resto de la gente, cuando de repente sucede lo siguiente en su directo.
Exactamente, campeona, eso es lo que estoy... Es lo que tengo que ahorrar, ¿vale? Para poder pagar entre 6 y 8 meses por adelantado. Es lo que estoy ahorrando, ya tengo 2.000 pavos. Lo tenemos, chavales. Acaba de llegar, tío.
Joder, que lo escucho.
11.000 euros, tío. 11.000 euros, tío, acaban de llegar, tío.
Acaban
de llegar, chavales.
11.000 euros.
¿Y son donaciones de la gente? Es que no sé cómo
de
funciona.
Camperona. De un solo donante o una sola donante que es anónimo.
Sí, bueno, me habló luego por WhatsApp, hemos estado manteniendo el contacto y tal.
¿Y sabes quién es?
No, sin más.
¿No sabes si es un chico, una chica o un señor?
Sí, sé que es un chico. Me ha mandado un par de audios porque, claro, yo estaba en directo y él primero... Estaba ya aquella noche, una noche normal, haciendo mi streaming de la noche, 2 horitas charlando y tal, y de repente veo que me salta una notificación... Camperona te acaba de donar 500 euros. Yo, ¿qué cojones? Muchas gracias, tal, no sé qué. Dice, ¿pero cuánto te hace falta para el piso? Digo, pues con esto, ya tengo 2.000 ahorrados, junto a 4.000 pavos más, y pues no sé, para poder pagar fianza más depósito más primer mes, para tener un colchoncito de entrada. Me dice, bueno, te va a hablar por susurro, dame tu número, te mando un WhatsApp y mándame una dirección de Bitcoin. Y yo tenía una cartera virtual. Y cojo, le digo, venga, pues te lo mando. Yo no tenía nada, o sea, ahí dentro ni Bitcoin ni nada. Y a los 10 minutos me llegó el 0,21 Bitcoin.
¿Alguna vez habías tenido 11.000 euros?
Nunca. Bueno, sí, pero pero no, volaron.
No tuyos. Jo.
Y gracias a eso consigues tener dinero para entrar en una casa.
Bueno, no, o sea, ahí empezaron los problemas de rico. O sea, ahora tengo dinero, pero ahora no me alquilan. porque no tengo ni contrato ni nómina.
Ya, ya ves.
Entonces, me llegó Halloween, lluvia en Madrid, 4 días de lluvia, un montón de gente por la calle liándola. Dije, venga, va, que nos vamos de hotel. Nos pillamos 4 noches de hotel con el perro en un Petit Palace de por aquí.
¿4 estrellas?
Sí, o 5.
Wow.
No me acuerdo, pero vamos. Que,
un homenaje, vaya.
Me las gocé, o sea, de verdad.
Claro,
no.
Claro.
Eso era, joder, un esquinazo de la Gran Vía que dices, qué guapo, ¿sabes? De aquí no quiero salir nunca. Y
encima te han de comer sin hacer nada.
No, brutal. Y nada, me quedé 4 días y el último día la ocupación de hotelera de Madrid para con perros estaba ocupado todo, no había. Y me tuve que ir el domingo a la calle otra vez a dormir.
Oye, ¿por qué claro, hay leyendas urbanas. Los alemanes privilegian a los mendigos que tienen perro, decían cosas así. ¿Por qué tantos mendigos tienen perro? Porque es una
lo
buena compañía.
Es una compañía de la hostia. Es el mejor antidepresivo. ¿Vale? Sí. Te obliga a jugar, te obliga a hacer cualquier cosa. Te mantiene pues alegre, contento. Tienes unas obligaciones. O sea, a un perro es que tienes que quererle sí o sí.
Nacho está levantando la mano, dándome codazos. Os voy avisando porque al final igual tengo que ceder y hay Nacho lío. Esa mirada.
Muchos tatuajes. He visto en los brazos
este
algunos.
Este del perro, este otro. Esto es la X a las drogas y esto es la nueva cepa.
No, simplemente quería conocer el significado por si eran previos a su nueva vida.
No,
de hecho, sí le recordaban.
De hecho, han sido
cosas,
todos en la calle. O sea, me los ha tratado todos en la calle.
¿Con cuántos seguidores empieza a rentabilizarse la figura del Instagramer?
A ver, como en este caso estamos hablando de Twitch, es mucho más variable que en otros. A nivel de monetización, de cuánto te da la plataforma, nos lo puede contar Johnny, más o menos una idea.
No puedo hablar de sueldo por contrato.
Ah, mira.
Vale.
Como las estrellas del fútbol, ¿eh?
No, es que tienes un contrato con Twitch. Y...
Bueno, yo como soy un paleto andante, que más o menos, o sea, que no... Twitch no me vigila porque no me da dinero.
Acabo de entrar en la cholío, que lo sepas.
No, pero yo que sé, cifras más o menos, va por los 2 euros y pico por suscripción. Pues pongamos que tienes 500 suscriptores, pues ya superas los 1.000 euros al mes.
Uh-huh. ¿Y cuántos suscriptores tienes?
1.400.
¡Toma!
¡Joder, macho! Te está
hasta
currando.
Ahí puede
no,
hablar.
No, pero no llega tanto.
Yo creo que es un poco más bajo y hay más dependencias. Pero bueno, nos sirve como...
Depende del contrato.
Claro,
hay
claro,
unos
claro.
que tienen
claro.
20-80, otros que tienen 30-30, claro. otros, o sea, 30-70.
¿Y ahora qué cuentas en Twitch?
Pues eso es lo que me tengo que reinventar, porque...
¿Y si haces como entrevistas también a gente de la calle?
No. Eso me lo dice mucha gente, pero no. Si yo estoy en la calle y tú me vienes a entrevistar con una cámara en mano, con un móvil enfocándome, te comes el móvil y algo más.
Pues y me quedo tu cámara.
Pues yo creo que puede ser interesante precisamente lo contrario, que una persona como tú entreviste a gente como muy exitosa o que ha estado en el lujo toda su vida, un poco para entender el contraste.
Bueno, yo creo que si Johnny quisiera... Idea...
Orientando a Johnny.
Bueno, es verdad
no,
que ahora
no,
se está
me
ubicando.
Gustan las ideas, o sea, de hecho estoy abierto a sugerencias. Sí. Dime.
No, bueno, yo te quería hacer una pregunta, uh-huh. que en cuanto a todo lo que has pasado tú, ¿qué le dirías a alguien que sea joven, que esté en una situación parecida o que, por ejemplo, esté empezando a tantear con las drogas? ¿Qué consejo le darías tú desde
pues
la experiencia?
Que es la mayor mierda que hay, o sea... A mí las drogas me han arruinado la vida,
sí.
tanto desde mis padres hasta cuando yo he empezado a consumir. No, que un porro no pasa nada. Yo, mi punto de vista, ¿hay gente que no le afecta? Bueno, yo creo que ninguna sustancia que te altere el cuerpo es buena.
Sí.
Entonces, ¿un porro no pasa nada? No, lo que pasa con un porro al final es que desbloqueas, ¿vale? Venga, paso desbloqueado. Pues ya le vas cogiendo menos miedo a otras cosas. Entonces, pero vas, yo entiendo que los chavales de ahora pues tienen mucha presión social. No, es que mis amigos lo hacen. Y yo creo que lo más importante es tener personalidad, saber decir que no y quererte a ti mismo. Es que no hay más.
Pues sí, sí, sí.
¿Sabes? Es que es lo que yo veo.
Es sí, que como... yo he vivido el síndrome de abstinencia, pero por la morfina. Entonces,
claro.
Es un aspecto que lo tengo como muy lejos porque es algo que da mucho miedo y me parece como tener que hacer eso por tu propia cuenta, tomar esa decisión de dejar algo tan fuerte por ti mismo me parece tener mucha fuerza de voluntad.
Muchísimo.
Bueno, o es cuando llegas y tocas suelo y dices, pues ya de esta o me levanto yo, no me levanta nadie.
También.
Yo tengo unas cuantas preguntas porque rara vez me encuentro con una persona que reflexione tan bien y tan positivamente y haya pasado por una vida tan chunga. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntas.
Vale.
La primera de todas es, ¿por qué razón lo has pasado peor de las tres? ¿Por estar enganchado a las drogas, por no tener hogar o por estar en la cárcel?
En la cárcel.
Sí, sí. Antes que las drogas.
¿Y por,
sí.
¿Y por qué razón?
Pues porque ahí o demuestras que eres malo o hay gente mucho más mala que tú. De hecho, yo en la cárcel me intentaron apuñalar en el cuello. Y casi no lo cuento. Entonces, lo he pasado muy mal en la cárcel. No todo el mundo vale para estar en la cárcel. Ahí todo el mundo, ahí es el líder más fuerte. Y es cuando realmente me di cuenta de que ese mundo no era para mí.
¿Es imposible ser buena persona en la cárcel aunque lo quieras? O sea, ¿no se respeta ni a las buenas personas?
No, no, no. La gente va a venir a medir, a tantear y a ver dónde están los límites. Y a ver si pueden abusar de ti y en plan robarte o que les pases el dinero de tu familia o esas cosas.
O sea, ¿es peor estar en la cárcel de lo que incluso la gente de a pie cree?
Sí. De hecho, mucha gente dice, pues yo robaría para estar en la calle, robaría y me voy a la cárcel. Mentira.
Cuando vives en la calle, ¿le tienes miedo a algo o ya no le tienes miedo a nada?
Bueno, es que al final te terminas acostumbrando. Terminas acostumbrando, duermes con ruido. Yo estaba en una zona más o menos guay, ¿sabes? Que había seguridad cerca y tal. Tampoco me voy a meter debajo de un puente que lleguen dos colgados y me quemen. Pero, o me peguen. Entonces, más o menos un poquito a la vista, un poquito una zona transitada para evitar esas cosas.
Viviendo en la calle, estando en la cárcel, ¿se puede llegar a amar?
Viviendo en la calle, a mi perro.
Bueno, o sea que sí.
Sí. No, yo no añadiría nada, no. Es que ha quedado perfecto, a mi perro.
Claro.
Sigamos.
Y te quería preguntar que dentro de todos estos momentos chungos, cuando tenías ganas de mandarlo todo al carajo, eso ya cuando dices, es que no puedo más, me voy de este mundo, ¿qué es lo último que te quedaba?
¿Cómo sales de ahí?
Esperanza de vida en ese último instante.
¿Cómo superas ese momento crítico?
Pues que no sé.
¿No lo has tenido?
No, es que siempre he sido así, un buscavidas, un superviviente, o sea, en toda mi vida ha sido así, o sea, es que no me cuesta nada volverme, caerme y levantarme, es que lo llevo haciendo
el
toda la vida.
El instinto de supervivencia, ¿no?
Sí.
Os digo una cosa, claro, yo en el tiempo de pausa se lo he dicho, tronco, hay un libro ahí que vamos, o sea, que es que...
Que estamos esperando, o sea, todos leer, o sea...
Es que me da pereza, yo sí...
¡Da pereza!
Pero bueno, ahora tienes, yo creo que ahora tienes una nueva vida, puedes replantearte. Como
yo, si alguien me lo escribe, yo le mando todos los audios que él quiera y le
podemos
cuento hablar, mi vida, ¿no?
Tenemos un amigo que se llama Armenteros. Ajá. Que viene ahora dentro de un ratito, te lo puede hacer porque es negro.
Joder. Eso me ha gustado el chiste.
Escucha, eso en Twitch no se puede decir, ¿eh?
¿Por qué?
Te banean.
Armentero se llama a sí mismo el negro.
El negro es el negro.
Y tú sabes que cuando un escritor
es
vago o alguien tiene una historia maravillosa, lo que hace es contratar un negro. O sea, que el que se ha ido por el lado del racismo se está equivocando.
Estamos hablando
del negro literario.
No, pero que hoy en día está la piel muy fina, ¿eh?
Sí. Pero claro, a ti te tiene que tocar un pie, que tener haters con lo que has tenido ahí.
No te creas, ¿eh?
¿Te duele?
Afecta.
Sí,
o sea, yo me he tirado 6 meses recibiendo ataques en mi chat y amenazas por privado a Instagram, de vamos a ir donde estás durmiendo, te vamos a reventar, de amenazas, de eres un estafador, ponte a trabajar,
pero
tú no vives en la calle, tú tienes un piso en no sé dónde, o sea, unas invenciones que imaginación tenéis, de verdad.
La gente.
Ya, bueno, esta sección sí que me vas a perdonar, pero me lo estoy pasando muy bien y hay mil preguntas más. Pero yo es que por esta sección muero. Porque Marta tiene un martapasos. Y además, que suene la música. Marta, esta semana hemos trincado a una satanasa, una verdadera bruja, haciendo preguntas.
Mira, es que hay súper mala cobertura, se me corta todo el rato. Escucha bien los audios, me mandes la...
Marta, que no acabo de entender lo que me pides, porque justo al final es cuando se corta todo.
Vale, por fin, mami, no me deja llamar. No es tan fácil de entender, por favor, pásmela.
¿Pero qué tengo que escanear? Ese es el problema, no sé lo que tengo que hacer.
Ma, que no es tan difícil, que se escucha perfectamente si escuchas otra vez los audios, por favor. Es un poco urgente porque si no, no me validan el contenido, por favor, pásmela.
Marta, ¿la foto de qué? Es que no sé qué es lo que tengo que hacer, la foto a qué. No, en tu cuarto no sé qué es lo que tengo que buscar.
Pobre madre.
Pobre madre. ¡Vaya borde!
Pobre, pobrecita.
Qué cruel.
Esto es una broma que hay ahora en TikTok, que es mandarle, pues eso, audios a una persona pidiendo que le te pase la... Y justo se corta el audio, en plan, ¿pero qué te pasa? ¿El qué? ¿No lo estás diciendo bien? Mi pobre madre.
A su pobre madre.
Luego me arrepentí un poco porque la pobre tiene una paciencia conmigo que no me la merezco.
La gracia de la broma supongo que es que la madre se acabe iracunda y quiera matarte, ¿no?
Claro.
Básicamente.
Sí, es verdad que con mi madre luego me arrepentí un poco porque es verdad que se estresa con facilidad y no le viene nada bien por su enfermedad. Y luego me arrepentí un poco. Luego me
llamó. Un poco, dice. Un poco. Yo diciendo por el mundo que esta tía es una bellísima persona.
Ups.
Hola, Marta. Bueno, este año mi grupo de amigos y yo todavía no sabemos qué hacer en Nochevieja porque no queremos ir a una discoteca y gastarnos 50, 60 euros como siempre. Entonces, quería ver si nos recomiendas algún plan alternativo.
Pues mira, lo estaba pensando y digo, es la única día que no tengo una idea para esto. Pero si me acaba de ocurrir, que creo que el mejor plan es que os cojáis una casa rural. Un Airbnb en un pueblo y veáis las campanadas en el pueblo. Por ejemplo, en mi pueblo, las campanadas se dan en la plaza del pueblo, sin televisión, y las da el alcalde con la campana del pueblo. Entonces, me parece un planazo.
No nos parecería mal que nos dijeras cuál es tu pueblo, el pueblo que...
No, es secreto.
¿Por qué?
Porque no quiero que lo invadan. Es mi pueblo, es mi intimidad, es mi lugarcito de paz.
Y los señores del bar del pueblo que vivirían felices si fuera todo el
mundo... Lo hemos dicho muchas veces por Instagram, o sea, hay mucha más vida desde entonces.
Como no tenemos la misma suertecita que en
Instagram...
Mi pueblo
es privado.
Ah, privado, buen sitio, Logroño, ¿no? Rioja,
sí,
¿no? Al lado de Logroño.
Eso es.
Ya, privado. ¿Qué tía?
Hola, Marta. Te quería preguntar, para este puente, ¿qué tres películas me recomendarías para ver? Gracias.
Pues mira, una sería Cadena de Favores... Porque creo que es algo que nos tendríamos que aplicar en nuestro día a día.
Joder, me la han recomendado.
Es muy buena.
¿Camperona?
Sí.
Hay otra que me gusta mucho que se llama La Milla Verde, que me parece también un historión. O sea,
Tienes un puente intenso, ¿eh?
Sí, es verdad que estoy intensa. Estoy
bueno, pre-Navidad, lo veo.
Sí. Y ya luego, pues... Es que esta me encanta, pero es muy larga. Pero bueno, conoces a Joe Black.
Buenísima.
Buenísima.
Sí, sí.
Esta es más ligerita, pero también tiene su...
Pero esta de Navidad busca primavera,
sí.
Vacaciones.
Me dice por aquí Mansilla que también recomienda una, que es Fue a buscar trabajo.
¿Qué?
Ya.
¿Lo has dicho?
Seguimos.
Tengo un problemón. Me voy de escapada al puente con mi novia, pero llevo un tiempo que estoy muy mal con ella y creo que lo quiero dejar con ella. Entonces, quiero ver si me dais... ¿Algún consejo para saber, para aclararme si lo dejo en la escapada, me espero después del puente o incluso se lo digo antes de irnos?
Quizás lo dejaría después del puente. Supongo porque el puente es ya, es mañana, pero después del puente. Intenta reflexionar durante esos días para que cuando tengas la conversación no sea espontánea, sino con las cosas pensadas, vaya.
Javi, doctor Cañeque, súbenos la música que va a ser también la despedida. Vamos a irnos todos los hombres que esta vez. Johnny, cuando alguien es capaz de variar todo el guión de un programa, es porque tiene tanto dentro, tantas cosas, que seguramente ni 1000 guiones podrían contener todo lo que tú nos has enseñado hoy. Eres el primero de los influencers que han venido aquí, que en sí mismo es un combate por la vida. Los otros lo han tenido que aprender, entrar ahí, pero tú has nacido con eso. Y quizás sea el instante de decirte que lo mejor está por llegar.
Muchas gracias.
Johnny, la segunda te la vamos a hacer también nosotros. La segunda entrevista. Marta Casado, muchas gracias.
Muchas gracias.
Omar, gracias.
Gracias, perdón, chicos, Johnny.
Vaya
gracias.
Día, ¿eh?
Uf.
Vaya día. Salimos aquí con intensidad, ¿eh?
Malamente.
Teníamos fríos, ¿verdad? Y hace calor.
Marta Pombo.
Sí, la verdad es que quiero dar las gracias al programa por haber traído a Johnny, por conocerle, porque me ha parecido una historia brutal. Y mis lágrimas he soltado.
Muy bien. Genzor.
Se me ha hecho muy corto. Yo creo que tiene todavía mucho que contar, así que le queda... una vida muy larga en las redes.
Nacho Bla, tú como te ocupas un poquito del enlace con la gente, ¿qué te parece si nos fijamos un tiempo, no sé, medio año, 6 meses, para ver cuál es la evolución de Johnny estrenando casa en Malasaña con 40.000 seguidores y lo que es Johnny dentro de 6 meses?
Quizás en 6 meses hay que hablar con su representante.
Ojo.
No, y se ha vuelto completamente tonto y en vez de gastar
eso sí que no
10
lo creo.
Euros diarios, está quemando billetes.
Y quizás viene con un BMW, Johnny, no cambies, ¿eh?
O a lo mejor eres Girandorra.
Es así. Doctor Cañeque y nuestro Edu Azagra, que está por ahí también, nos acompañaron en esta maravillosa mañana. Continúa Tiempo de Juego, el fútbol detrás de la magia.